Tengo la gracia de servir al Señor en la ciudad de Bahía Blanca. Estoy a cargo de una radio donde compartimos el mensaje del Evangelio las 24 horas. Y he tenido que viajar aquí a Buenos Aires por cuestiones de salud. Me he operado por un problema de la vista, así que como lo pagué en cuotas, la primera cuota fue el ojo izquierdo y más adelante el ojo derecho también. Así que, bueno, pero por la gracia de Dios todo va bien, los controles posoperatorios van bien. Me hicieron una intervención el martes pasado, salió, va todo bien, así que todavía no veo del todo bien, pero bueno, va progresando. Quisiera compartir una lectura en el libro de Génesis. Capítulo 11, libro de Génesis, capítulo 11, un relato tan conocido de la Torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora que la han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla del compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. La Biblia nos cuenta muchas historias. Por ejemplo, allí se menciona en la pantalla la historia de Enoch. Y se dice que Enoch caminó con Dios. Yo me pregunto, ¿qué haría Enoch caminando con Dios? No sé si a ustedes les habrá pasado, pero cuando salimos a caminar con alguien, ¿qué hacemos? Charlamos, ¿no? No vamos mudos, sino que charlamos. Y imagino que Enoch charlaba con Dios mientras que caminaba. Por otro lado, hemos leído en el libro de Génesis también, en el capítulo 11, la historia de la Torre de Babel. Una historia que nos es muy afín, dado que nos la enseñan desde la escuela dominical. Parece ser que esa, la de Jonás y tantas otras por el estilo, son elegidas especialmente por las maestras de escuela dominical. Y la hemos aprendido, la hemos escuchado tantas veces, pero qué bueno es cuando vamos a la palabra y obtenemos de historias tan conocidas lecciones que pueden resultarnos nuevas. Lo cierto es que hay un mensaje en la Biblia, hay un mensaje que transmitimos oralmente y el objetivo de ese mensaje es lograr precisamente la comunicación. La Biblia nos muestra que, por un lado, Dios proclama un mensaje, Dios emite por diversos medios su mensaje, manifiesto en el día de hoy en la palabra de Dios. Y por otro lado, en la otra punta, están los hombres, que a veces son reacios a escuchar el mensaje, pero otras veces, cuando escuchamos ese mensaje, el mismo da fruto y da consecuencias directas en nuestras vidas consecuencias positivas, como lo es por demás la vida eterna, ¿verdad? Entonces, para esto es necesario un canal de comunicación. Y quisiera hablarles en este día, si el aparato anda, de la comunicación como una característica única. Y en primer lugar, vamos a hablar del origen del lenguaje. El origen del lenguaje. El lenguaje es la capacidad, o idioma, es la capacidad que nos permite pensar y relacionarnos los unos con los otros. Gracias a Dios que podemos comunicarnos, que podemos establecer un puente el uno con el otro. Si no, sería, ¿cuán complicadas serían las cosas si no nos pudiéramos expresar? La capacidad que tenemos para comunicarnos los unos con los otros ha sido dada por Dios, y esto es maravilloso. La mayoría de los animales poseen todos los órganos necesarios para hablar. Por ejemplo, tienen boca, tienen lengua, tienen garganta, son capaces de emitir sonidos, pero no son capaces de comunicarse. Esos sonidos tienen algún significado, pero de ningún modo, cuando dos perros ladran, es que están charlando. Un perro está diciendo estoy acá y el otro está diciendo estoy acá, no te hagas el loco, pero no mucho más. Entonces, los animales tienen todas las capacidades o todas las cosas como para hablar, pero no pueden hablar. Entonces, ¿qué significa esto realmente? Bien, todos los padres hemos tenido a nuestros niños pequeños y ellos de pequeñitos fueron aprendiendo a hablar. No nos trae hermosos recuerdos recordar a nuestros niños pequeños cómo iban aprendiendo a hablar y nos reíamos hay veces de las cosas que decían, pero lo seguían intentando hasta que finalmente el niño habla. En cambio, nosotros podemos hablar con los animales, pero de ningún modo ellos nos van a hablar. Yo tenía una perra. Cuando nos levantábamos, la perra se levantaba tras nuestro. Le decía, hola Juana, ¿cómo estás? ¿Qué querés hacer? ¿Querés ir afuera? Y ella me indicaba que quería ir afuera. Bueno, le abría la puerta, la perra salía afuera. Y al rato golpeaba para volver a entrar. Bueno, algún tipo de comunicación era. El problema no era tanto que uno le hable a la perra, sino el problema hubiera sido que la perra hubiera respondido, ¿no? Pero los animales, por más que le repitamos y le repitamos, no están capacitados para hablar. ¿Por qué? Bien, porque su cerebro no ha sido concebido con esta facultad. No tienen la capacidad para hacerlo. Por más que lo intentemos, el perro no habla. ¿Está claro? Los perros no hablan. Entonces, el lenguaje es parte de esa capacidad que Dios nos dio para que expresemos nuestros pensamientos. Ahora bien, la gran pregunta de los evolucionistas es cómo y cuándo el hombre comenzó a hablar. ¿Cómo y cuándo el hombre comenzó a hablar? Un famoso estudioso dijo que la transición entre el animal y el hombre tuvo lugar cuando el hombre adquirió el habla. Pero en forma inmediata añadió, para hablar es necesario ser humano. Entonces no podía ser animal. ¿Se entiende, verdad? Para hablar es necesario ser humano. De modo que para los evolucionistas, ¿por qué el hombre habla? Sigue siendo un misterio. Y vamos a tratar de descubrir por qué el hombre habla. Según los evolucionistas, el habla humana deriva de los gritos humanos, de los animales. Por ejemplo, una mona hacía Entonces el mono interpretaba que la mona estaba pidiendo bananas. La verdad es que no es así. Los animales actúan instintivamente. No puede hallarse en los animales algo que se le parezca a un lenguaje. ¿Ustedes recuerdan esa serie donde los monos hablaban, El planeta de los simios? Hubieron varias películas al respecto. La realidad es que los simios tampoco pueden llegar a hablar. Entonces, la principal diferencia entre los ruidos de los animales y la conversación humana es el grado de complejidad. Los evolucionistas suponen que las sociedades más antiguas y más sencillas vivían de determinada manera y se comunicaban de determinada manera. Desde la sociedad más sencilla se evolucionó a una sociedad más compleja. Lo mismo creen en relación al lenguaje, que el lenguaje fue desde lo más sencillo a lo más complejo. Pero la realidad es que es al revés, precisamente. Cuando uno examina la situación, verá que cuanto más antiguo es un idioma, más complejo es. A ver, ¿quién recuerda haber leído en la escuela secundaria El mío Cid? ¿Se acuerdan? Sí, varios. Era castellano antiguo. ¿Se entendía algo? Con mucha dificultad. ¿Por qué? Porque el castellano antiguo era mucho más complejo que el castellano actual. Las lenguas tienden a simplificarse, no a hacerse más complejas. De modo que esta teoría de que los lenguajes más antiguos eran más sencillos es un completo error. Lo cierto es que los idiomas actuales son más simples de los que se hablaba anteriormente. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que el ser humano aprenda a hablar? Bien, los niños que por alguna razón vivieron aislados de otros seres humanos capaces de hablar en la selva, supongan alguna razón, no desarrollaron la capacidad de hablar. Los niños que vivieron rodeados de animales sin otros seres humanos no desarrollaron la capacidad de hablar. ¿Esto qué significa? Que hay dos cosas que son necesarias para poder hablar. En primer lugar, la capacidad mental para poder hacerlo, y en segundo lugar, la interacción con otros seres humanos. ¿Cómo aprendieron nuestros hijos a hablar? Escuchándonos. Escuchándonos. Recuerdo que en una ocasión nos llamó la maestra del jardín de infantes para darnos un informe de esos que solían dar las maestras. Y nos dice, bueno, su hijo y otro no dicen malas palabras. Los otros sí, pero los dos que no lo hacen era el nuestro uno, el otro. El otro, los padres eran testigos de Jehová. El nuestro, éramos creyentes. De modo que el chico no decía mala palabra porque sus padres no decían malas palabras. Así de simple es. Nuestros hijos van a aprender a hablar de lo que nosotros le digamos. Y eso es importante que lo tengamos presente, porque nos permite recordar la gran influencia que como padres podemos llegar a hacer hacia los menores. Entonces, la comunicación se aprende mediante la chispa de otro que tenga la misma facultad. Por decirlo de otra manera, todos los intentos de explicar el origen del habla de manera evolutiva han fracasado. ¿Por qué? Porque tal vez, aunque ellos no lo crean, el lenguaje no se originó así. Y vamos a ver cómo la Biblia nos cuenta que se originó. Los animales no hablan, ¿verdad? No pueden aprender a hacerlo. El cerebro humano, entonces, suponen algunos, debió haber sufrido alguna alteración que le permitió aprender a hablar. Pero la verdad es que la cuestión sigue estando en pie. ¿Quién le enseñó al hombre a hablar? Y vamos a verlo. Desde el punto de vista bíblico, ¿cómo aprendió Adán a hablar? Bien, decíamos que era necesario la capacidad mental para poder hacerlo y la interacción con otros humanos o con otros hablantes. A ver, ¿quién le enseñó a Adán a hablar? Y la primera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿Dios habla? ¿Dios habla? Sí, Dios habla. Entonces, ¿cómo aprendió Adán a hablar? Porque escuchó a Dios. Dios le enseñó a Adán a hablar. Entonces, para que podamos tener comunión con Dios, nos es dada la capacidad para expresar nuestros más profundos pensamientos y decírselos en primer lugar a Él. Qué magnífico es cuando podemos volcar nuestro corazón al Señor en oración y entender y darnos cuenta que Él nos entiende, que Él nos escucha, que Él nos brinda la posibilidad de dialogar con Él. En segundo lugar, la comunicación es también una característica única porque tiene un propósito. El lenguaje tiene un propósito. No solamente somos capaces de hablar, sino que tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? La Biblia nos enseña entonces que desde Adán hasta Babel, la humanidad hablaba un solo idioma. Gracias a Dios no había que ir a inglés. No, yo vivo luchando con el inglés. No he aprendido a hablar inglés. Me he dado por vencido ya. Mi cabeza no da para el inglés, estamos peleados. Pero bueno, son dos mangos aparte. En aquel momento, hasta la Torre de Babel, no había escuelas de idiomas. Había un solo idioma. Entonces, ¿existe evidencia de una raíz común en cada uno de estos idiomas que hablamos? Y bien, la confusión de las lenguas pudo deberse a diversas razones. En una de ellas es que las mismas palabras fueron adquiriendo distintos significados. Por ejemplo, si yo les preguntara qué es un banco y les mostrara esto, ahí hay un banco, ¿verdad? Pero si yo les preguntara qué es un banco y les mostrara esto, también estoy en lo correcto. Una misma palabra adquiere un significado completamente distinto. ¿Por qué? Parece ser que en el origen de los bancos las transacciones se hacían en una banca, tal como la anterior. Por eso se llamaron bancos, pero esos son dos mangos aparte. Lo cierto es que para una misma palabra le atribuimos un distinto significado. Otro ejemplo, si yo les hablara de una batería, ¿en qué piensan? Bueno, allí tenemos una batería, ¿verdad? Esa es una batería. Pero si yo les hablara de una batería y les mostrara esto, también es una batería. Otra posibilidad es que a un mismo sonido se le atribuyen significados completamente distintos, como los que hemos visto. En el caso de la confusión de las lenguas, parece ser que el tema pasó por la mente. Pensamos en un sonido y de pronto la imagen mental era completamente otra. Otra posibilidad es que para un mismo objeto se le atribuyan significados diferentes o sonidos, diferentes. Por ejemplo, yo tengo una ventana. Esta es una ventana. Pero si habláramos en inglés, Windows es ventana. Pero si habláramos en italiano, finestra es ventana. Si habláramos en chino, nado es ventana. Para un mismo objeto se le atribuye un sonido diferente. Entonces, mientras se creyó sin cuestionar la historia bíblica, el relato de Babel parecía ser la explicación común respecto al origen de las lenguas. Pero bueno, la Biblia dice que los hombres no se esparcieron y que Dios tuvo que provocarlos para que efectivamente cumplan el mandato de poblar la tierra. Esto favorece el hecho que se mantuvieran juntos, favorece el hecho de que tuvieran un lenguaje en común. Ahora bien, según la evolución, los hombres, lejos de vivir todos juntos, vivían en pequeños grupos. Y cada pequeño grupo existente por ahí comenzó a crear su propio idioma. De ahí surgieron los idiomas. Completamente al revés de lo que dice la Biblia. Entonces, la realidad es que todos los idiomas tienen cosas en común. Por eso podemos aprender otro idioma. ¿Cuáles son esas cosas en común? La oración en todos los idiomas va a tener sujeto y predicado. En todos los idiomas va a haber sustantivos, verbos, conjunciones y adjetivos. Ahora bien, quienes investigan los idiomas han llegado a vincularlos y a hablar de familias de idiomas. Por ejemplo, el castellano procede del latín hablado. Si buscáramos un antecesor al español, digamos que el latín era la lengua que el madre, por así decirlo. En algún momento del siglo VI antes de Cristo surgió el latín, que a su vez procede de otro idioma más antiguo llamado el indoeuropeo. Y si así vamos para atrás, vamos a llegar a la conclusión de que en algún momento hubo un solo idioma. El indoeuropeo es un idioma que existió en algún momento porque varias lenguas tienen puntos en contacto. El sánscrito, el latín, el griego y el persa tienen puntos en contacto que hablan de ese idioma indoeuropeo. De modo que llegamos a la conclusión de que varios idiomas descienden de otro. Y esto nos lleva al punto de lo que está enseñando la Biblia, de que todos los idiomas descienden, en definitiva, de uno solo. ¿Cuál habrá sido ese idioma? Bueno, desde ya es imposible saberlo, pero muchos rabinos creen que el primer idioma que se habló es el hebreo. No hay certeza desde ya para hacerlo, pero habrá que ir aprendiendo a hablar en hebreo para poder ir al cielo. No es requisito. Al considerar entonces los nombres de los descendientes de Noé, se llega a esa conclusión. Pero esto es una idea, no es algo que se pueda comprobar. Lo cierto es que se trató seguramente de una lengua semítica. Entonces, estas son las lenguas semíticas, árabe, hebreo, triguiña, un idioma perdido. El propósito del lenguaje y el diseño del lenguaje es para que podamos comunicar ideas. Esto niega la veracidad de lo que se conoce en el día de hoy como el don de lenguas. Porque ese don, que es un barullo, un bla bla, un ruido, un sinsentido, en realidad no comunica nada. Como Pablo lo dice, ciertamente cada uno de los instrumentos de una orquesta tienen su sonido y son capaces de ser diferenciados. Si no podemos diferenciar las ideas, si no podemos diferenciar los instrumentos, ¿cómo vamos a disfrutar de una orquesta? Y esto es lo mismo con los idiomas. Tantas clases de idiomas hay y seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Por eso cuando se utiliza un don llamado don de lenguas, que no lo es, que carece de significado, están yendo justamente, contrariamente a lo que la Biblia nos enseña, que debe ser un idioma, comunicar. Siempre que Dios se comunicó, lo hizo a través de una forma verbal, de un idioma verbal. Cuando el ángel le habló a María, ¿en qué idioma le habrá hablado? En hebreo. Era el idioma que sabía María. Entonces el ángel se comunicó y le entendió la maravillosa noticia que le estaba transmitiendo. Por último, la comunicación, una característica única, y vamos a referirnos ahora sí al origen del lenguaje escrito. Llegamos a la palabra de Dios. El lenguaje escrito siempre está vinculado al lenguaje hablado, siempre viene como consecuencia. Los hombres tratan de transmitir sus ideas a otros y se aplicaron para tratar de expresar el idioma y crearon estos signos que hoy utilizamos para podernos comunicar. Los hombres entonces crearon los signos que representan sonidos y palabras. El lenguaje escrito entonces es el complemento del lenguaje hablado. Y la verdad es que es de gran importancia para lo que la escritura se refiere. Los idiomas, que ya no son hablados, lenguas muertas, han quedado muchas veces representados en documentos, por ejemplo el latín. Hay documentos en latín todavía hoy presentes que el latín no se habla, pero está el idioma escrito. Estaba conversando la otra vez con un hermano de sociedades bíblicas y me contaba que en el siglo XIX se hizo un esfuerzo por ir y evangelizar Tierra del Fuego. Y había una tribu que vivía allí, que luego se extinguió. Pero lo cierto es que aquellos primigenios misioneros entablaron diálogos con ellos para poderles transmitir el Evangelio. Y no solo eso, sino que procuraron desarrollar el idioma por escrito para poder traducir el Nuevo Testamento. Y hoy el único documento que queda en el idioma que hablaban aquellos indígenas es el Nuevo Testamento. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso pensar en el esfuerzo que han hecho para que ellos pudieran tener la palabra de Dios? Ahora, ¿Dios sabe escribir? ¿Qué les parece? ¿Dios sabe escribir? Sí, Dios sabe escribir. Fíjense en que dice que le dio las tablas escritas por el dedo de Dios. Qué magnífico es pensar que nuestro Dios sabe escribir y que nos dejó su palabra para comunicarnos la gran verdad de la historia de la salvación. Piensen por un momento, si no tuviéramos la Biblia, ¿qué sería de nosotros? Si dependiéramos de tradiciones orales, ¿se imaginan qué lío sería? ¿Por dónde andarían las distintas iglesias? Porque no hay un documento escrito. Sin embargo, Dios se ocupó de dejarnos por escrito su palabra para que la podamos compartir y podamos tenerla entre nosotros y que la misma sea la misma para siempre. La importancia del lenguaje escrito en la Biblia se ve en los calificativos que se le presentan. Dice que es maravillosa. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Dice que produce vida. Salmo 119:25. Vivifícame, según que tu palabra produce vida. También es consoladora. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Salmo 119:50. Y qué bueno es pensar en el consuelo que proviene de la palabra de Dios. Y en el día de mayor angustia, cómo esos versículos vienen a tu mente y te empiezan a explicar y te empiezan a consolar y te empiezan a acompañar y vos le encontrás sentido a lo que estás viviendo solo a través de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Pero hay algo más. Dios nos ha hablado. Dice, hablaré de tus testimonios delante de reyes y no me avergonzaré. Salmo 119, 46. Hay un himno que lo expresa de manera hermosa. Háblame, Señor, y hablaré. Es la misma idea del Salmo. Háblame y hablaré. Dios nos habla a través de su palabra para que podamos comunicar a otros el mensaje de salvación. Entonces, Dios nos ha hablado por medio de su palabra para que a la vez comuniquemos el mensaje a otros. Háblame, Señor, y hablaré. Hemos hablado entonces en esta noche de que Dios nos dotó de la capacidad para hablar, pero también la capacidad para leer y escribir. Y nosotros podemos transmitir el mensaje de salvación a través de estos medios, hablando oralmente, escribiendo también. Pero lo cierto es que tenemos un tesoro, su palabra, en vasos de barro, para que lo podamos comunicar a otros. Que el Señor nos bendiga para que este bendito don, que es la capacidad de hablar y comunicarnos, la sepamos emplear para la gloria y honra de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque hemos podido compartir este tiempo juntos, hemos podido disfrutar de las enseñanzas de tu palabra y queremos pedirte que tú nos permitas comunicar a otros el mensaje de salvación. Te rogamos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.